Este programa no contiene mensajes de violencia. Las situaciones, nombres, personas y lugares descritos en este programa son producto de la ficción. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. El Combo.
Elcombo.com.
¿Qué tal, familia? Un saludo muy especial para toda la gente que a esta hora del día se conecta a nuestra señal. Todos conectados a través de elcombo.com. Esta canción tiene un sonido bastante originario de la banda. Ellos son Audioadrenalina, es una banda de rock cristiano ganadora de Grammys que se formaron justamente a finales de los años 80. Por eso este sonido. Ellos son de Kentucky. Ganaron 2 premios Grammy, múltiples Dove Awards. Ellos llegaron como... lograron pegar 17 sencillos. Y esos 17 sencillos, cada uno fue número uno. Desafortunadamente la banda se disolvió por allá en el año 2012, dicen algunos. Algunos otros hablan que en el 97 ocurrió esto. Lo importante es que en el año 2000 ellos se reúnen nuevamente para nuevamente grabar parte de sus éxitos, y entonces nace esta canción que hace parte de estos grandes éxitos, que se llamó 8 grandes éxitos. Entre esos está Big House, que es una de las canciones más sonadas de Audioadrenalina. Pero hemos querido sonar esta iniciando este programa porque es lindísima, está basada en Miqueas. Miqueas capítulo 7, 19, ese texto que dice que él volverá a sepultar en lo profundo del mar nuestras iniquidades, de eso habla esta canción. Con esta hermosa melodía hemos iniciado el combo. Para ustedes un abrazo, gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un programa buenísimo, la invitación es para que usted se quede conectado con nosotros y disfrute de este programa que hemos preparado para ustedes. Sonido 100% ochentero. ¿Te gustó, ingeniero?
Hola, Alba. Un gran momento de recordar esos 80, porque no todo el mundo ha escuchado música de esa época, ¿no? Algunos han nacido solamente con el pum, 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 pum. Pero no, claro, súper, súper clásico.
Clásico, señor Gerson Bejarano en Colombia. ¿Le gustó el sonido de la canción? Porque es grandecito.
Hola Albita, un saludo para ti. Hola Dani, un saludo para todos nuestros oyentes. Sí, claro, claro, es bastante ochentero, bastante ochentero.
Oiga, cómo ha evolucionado la música.
Me hace acordar también como a Guardian, ¿no?
Sí, tiene ese corte.
Exacto.
Tiene ¿cierto? Ese corte. Sí, claro, lo que pasa es que de hecho tienen como la misma línea musical, digámoslo así, que DC Talk. Audioadrenalina viene como por eso de los años 90, porque ellos parten cerrando los 80, son de nuestra generación, entonces tienen como ese airecito. O los New Boys también, de repente para darles una referencia de músicos, así que llegaron a Latinoamérica y escuchamos sus canciones, que tienen un sonido muy similar. Buena música, así hemos iniciado en este tiempo de combo, saludando a la gente que se conecta con nosotros, a las familias que llegan. Oiga, qué cantidad de gente que nos escucha, estoy aterrada y quiero saludarlos. Quisiera tener unos brazos muy grandes y poderlos abrazar, poderlos saludar, poderles ver la cara. Pero nos conformamos con su registro de visita a nuestro sitio web y agradecemos esa constancia en las visitas de nuestro sitio web, la gente que está en Grecia. Gente, Daniel, que nos escucha en lugares que uno nunca se imagina que estén ahí conectados, pero están ahí pendientes de la programación.
Sí, señora, agradecerles 73 países, más de 45,000 visitas diarias, Alba. Así que, la verdad, haciendo el monitoreo del tema, me quedé bastante sorprendido.
Sí, para ellos un saludo muy especial. Mucha gente en Europa, conectados, en Chile, por supuesto, también. En Colombia, en México, algunos en Estados Unidos, pero la mayoría están en Europa, así que para ellos en Alemania. Para todos un saludo muy especial. Bueno, hoy tenemos un temita bastante interesante. Antes, por supuesto, el abrazo extensivo para la gente que nos escucha en Colombia a través de Canica Radio, nos escuchan a través de la emiradio.com, en Venezuela, en edificadosradio.net. Vámonos con nuestro tema del día, hoy hablando acerca de geoingeniería.
Nuestro tema del día.
A veces llamada así, ingeniería del clima, y se refiere a una serie de técnicas propuestas para alterar deliberadamente los ecosistemas planetarios, y lo hacen mediante manipulación a gran escala de los sistemas climáticos. Eso es la geoingeniería. De repente no estamos acostumbrados a escuchar esa palabra porque obviamente siempre asociamos ese tipo de cosas que alteran o manipulan el clima, pues uno siempre tiene la referencia de teorías de conspiración, o por lo menos así la llaman los medios de comunicación masivos, que no reconocen que existan tecnologías para modificar el clima.
Claro, Alba, y es que de todas maneras esto lo hemos visto, de hecho esto no es nuevo, esto lo hemos visto ya desde hace unos años atrás, cuando se estaba implementando todo este tema. Bueno, lo más conocido y lo que de pronto tal vez nuestros oyentes más han escuchado en redes sociales, en videos de YouTube y demás, ha sido el proyecto HAARP, ¿no?
Sí.
Que digamos que pues ahí fue donde, o por lo menos hablo por mí, empecé a tener conocimiento e información al respecto de que se podía llegar a cambiar el clima, se podían llegar a generar terremotos y demás, ¿no? En puntos específicos de cada nación. Entonces, pues todo esto abre una gran, digamos, cortina para todo este teatro y toda esta presentación y todo este acto que está haciendo pues las élites para poder obviamente empezar a manipular este clima y pues mal llamado calentamiento global o cambio climático, y pues aquí vemos las consecuencias. En el anterior podcast hablábamos y mencionábamos el hecho de lo que había pasado allí en Dubái, ¿no?
Sí, y que todavía de hecho quedan algunos
rezagos. Tema de, claro, pero entonces lo que les decía, o sea, Dios es un Dios perfecto, Dios es un Dios de equilibrio. Y cuando ya se meten a hacer cosas extra,
alteran.
De antinatura, pues obviamente alteran y lo que hacen es, digamos, desordenar todo. Como al principio, ¿no? Todo estaba desordenado y vacío.
Sí, vos me haces acordar del proyecto HAARP, y para contarles una notita muy chiquitica a los oyentes, ese proyecto es muy controvertido y peligroso. De hecho, algunos defensores aducen que esto tiene un sinfín de ventajas de carácter científico, geofísico y militar, pero obviamente tiene sus detractores, que ellos están convencidos que esto podría tener unas consecuencias catastróficas, obviamente para nuestro planeta, porque hablan desde arriesgadas modificaciones en la ionósfera hasta la manipulación de la mente humana. Y es que para el que escuchó Proyecto HAARP hace unos 10 años, tal vez o menos, se dice que este tema viene con un tiempo de hace unos 50 años de programas intensos y que son crecientemente destructivos para comprender y controlar todo lo que tiene que ver con la atmósfera superior. Y también hablan que se ha precipitado a asociar el proyecto HAARP con la destrucción del laboratorio espacial que está siendo planeado y separadamente lo realiza Estados Unidos para que sea una parte integral de todos los proyectos. Ellos lo separan. Algunas personas dicen son lo mismo, pero esto tiene que ver con una larga investigación de desarrollo espacial de la naturaleza militar. El proyecto HAARP es de naturaleza militar, que lo hacen desde el punto de vista científico, geofísico, pero el objetivo son armas militares climáticas. Suena como ilógico esto, pero es básicamente eso el proyecto HAARP y por eso es que tiene sus defensores y sus detractores.
Claro, Alba, y es que el tema es que recordemos que lo que usted dice es muy, muy cierto, porque digamos que esto conlleva a que haya, digamos, catástrofes y también el hecho de que, pues no sé si ustedes lo recuerdan, pero ustedes más que nadie deben saberlo, el terremoto que hubo en Chile y que se dice, ¿no?, que cambió el eje de la Tierra. Entonces, claro, ellos al provocar este tipo de cosas, pues lo que hacen es descontrolar absolutamente todo y llegar al punto de crear un terremoto en un país suramericano que, pues digamos que puede producir el cambio del eje de la Tierra, y esto pues va a ocasionar obviamente lo que le decía, un desequilibrio y pues todo esto que estamos viendo hoy en día con el tema del fenómeno del Niño y demás.
¿Sabes cuál es el ejemplo más claro, Jerry Daniel, de estos proyectos que son directamente direccionados? Haití. Lo que pasó en Haití, ese terremoto, si no estoy mal, del 2010, ustedes me corrigen, tiene que ver con geoingeniería. Es muy chistoso que se haya destruido, bueno, chistoso entiéndase con ironía, que se haya, o curioso mejor, que se haya destruido la parte de Haití, pero República Dominicana levantada, cuando están sentadas en el mismo terreno. Solamente analícenlo, denle una vuelta y se van informando.
No solamente eso, Alba y Gerson, sino que si uno se pone a analizar las famosas patentes de Estados Unidos, porque allá todo lo patentan, ¿no? Entonces, ya que todo lo patentan, pues están las patentes de esos aviones que mucha gente dice, no, es que los chemtrails, eso es natural, es provocado por la erosión que se produce de la altura del avión y no sé qué, y por eso es que se forman esas estelas. Bueno, ya que hablamos de patentes, están patentados esos aviones con esos motores que se hicieron pruebas. Militares y científicos han hecho esas pruebas y dicen esto no es verdad, no se dejan esas estelas, o sea, de hecho pueden pausar o activar los chemtrails, que mal llamados le dicen chemtrails, pero en realidad es una tecnología que de hecho, Alba y queridos oyentes, ellos vinieron experimentando con esto desde la guerra de Vietnam. Entonces, en ese momento era experimental, pero de esa época ahora lo han avanzado muchísimo.
Sí, mire, y han avanzado tanto y me llamó muchísimo la atención porque hay alguna información que de repente parece que dicen, hubo un estudio para ver si por allá en el 2021, ¿no? Y la cosa queda en que hubo un estudio y no se le hace seguimiento a la noticia, pero después resulta que el estudio continuó y se ejecutó. Estoy hablando de una cosa que se llaman sales o cristales de sal que riegan o pulverizan en la atmósfera para que las nubes sean más brillantes. Es un experimento de geoingeniería solar, esto en San Francisco, que puede generar nubes brillantes que reflejen la luz del sol. Obviamente tiene riesgos numerosos.
Hacia la atmósfera, exacto. Lo que ellos intentan con ese proyecto, Alba, y está autorizado, ¿no? Es un proyecto autorizado por Estados Unidos y por el gobierno, del cual ellos lo que pretenden es que con esas el sol refleje en las nubes y no pegue sobre la Tierra para que el calentamiento global no nos pegue.
Para limitar el calentamiento global, sí. La primera prueba al aire libre se hizo justamente para hacer lo que usted dice, limitar el calentamiento global, aumenta la cobertura de nubes. Se lanzó el 4 de abril desde la cubierta de un portaaviones que está fuera de servicio en la bahía de San Francisco. Así como aquí no pasa nada, esto está cerrado. Bueno, ajá, desde ahí lo lanzaron. Es un experimento que los organizadores no anunciaron ampliamente para evitar las reacciones públicas, ¿no? Obviamente, ¿para qué van a contar? La gente va a reaccionar. Esto está marcando una aceleración de una situación que es muy polémica. Obviamente hace parte del campo de investigación que es conocido como modificación de la radiación solar. Es un concepto que consiste en disparar unas sustancias como unos aerosoles. Lo hacen hacia el cielo y esto refleja la luz solar lejos de la Tierra.
Exactamente, y es que Alba, con respecto a lo que usted dice, hay un señor que se llama John Latham, quien publicó una carta en 1990 en la revista, o en la famosa revista Nature, bajo el título Control del Calentamiento Global. Y en esa carta él presentaba la idea de que estas partículas se podían inyectar, esas diminutas partículas en las nubes, y podría compensar el aumento de las temperaturas. Entonces, aunque ellos lo quieran ocultar, están los documentos, está la información y está todo lo que han hecho para supuestamente intentar controlar el calentamiento global. Pero lo que ha pasado es todo lo contrario, que incluso los tornados ahora se están viendo más fríos. Y claro, ya el tema se les está yendo de las manos, Alba. Y lo que pasa es que, de hecho, el presidente Joe Biden, él calificó como que el clima es una amenaza existencial, abro comillas, no, amenaza existencial, cierro comillas, es lo que él dijo en un discurso que dio en Estados Unidos en 2023. Dice, abro comillas, afrontemos la realidad a la crisis climática, no le importa si estás en el estado rojo o azul, hablando de política, uh-huh, no, cierro comillas.
Sí, obvio, derecho o izquierda.
En ese discurso él también dijo: no creo que ninguno de ustedes piense que ya no existe la crisis climática. Al menos espero que no, es lo que comentaba. Pero por otro lado, Alba, interesantemente en Estados Unidos hay una organización que debe ser muy conocida por todos o la han escuchado, la NOAA. La NOAA, uh-huh, que es la Administración Oceánica y Atmosférica, es la oficina nacional que se encarga de revisar y entregar los datos meteorológicos, uh-huh, ¿cierto? Para todos los que se suben allá al televisor detrás de una tela verde y dicen, no, y que mañana va a llover, mire, mañana para, esto, lo otro.
Claro, para ubicar a los oyentes, esa sección de todos los noticieros en el mundo donde nos hablan del clima, ¿no? Sí. Entonces, le han metido tecnología. Antes era una tela verde, luego lo fueron ampliando la tecnología hasta que ya algunos tienen pantallas touch, Daniel. Sorprendentemente para algunos, ¿no? Pero lo hacen, supuestamente ellos recogen datos de una red climatológica que no existe.
Exactamente, para allá iba. Porque esta organización NOAA, ellos dicen que han creado un registro en la red para proporcionar estos datos climáticos históricos, y es lo que dicen ellos. Y el registro climático histórico imparcial y actualizado de los Estados Unidos, afirma la NOAA, ha registrado más de 100 años de temperaturas máximas y mínimas diarias de estaciones de todo el país. El problema, dicen los expertos, es que cada vez más estas estaciones de la USGS ya no existen. Desde 1990 empezaron a ser eliminadas. El coronel John Chauchuk, meteorólogo consultor certificado, dice: la NOAA fabrica los datos de la temperatura de más del 30% de las 1218 estaciones USGS que ya no existen. Entonces él dice, son estaciones fantasma. Por lo tanto, los datos son imaginarios. Es lo que él ha declarado y es un experto.
Por eso es que en su momento, y para irnos para Colombia, Gerson, no sé si vos recuerdas a un meteorólogo que se llama Max Enríquez, que todavía por ahí da sus aportes en cuanto al clima. En su momento sí, no le creían porque decían, si Max dice que va a llover,
va a ser sol.
Va a ser sol, porque no le achuntaba. Ya hoy por hoy tienen algunos otros instrumentos que están más apoyados de tecnología, pero que en realidad están muy lejos de apoyarse de la red climatológica, porque eso ya no existe. Eso dejaron de actualizarlo, creo que en los años 90, y empezaron a inventarse y a jugar de una manera como relativa con las estadísticas y viendo cómo se comporta el tema climático, pero es porque el instrumental que ellos ocupaban inicialmente hace algunos años dejaron de, pues, de alimentarlo con la información.
El coronel John dice que las estaciones USHCN alcanzaron un máximo de 1.218 estaciones en 1957, pero a partir de 1990, como usted decía, Alba, el número de estas estaciones activas comenzó a disminuir debido a dos cosas. Primero, el envejecimiento de los equipos de las estaciones y también las jubilaciones del personal. O sea, no han traspasado esa pasión, ¿no?, por el dato de climático a las nuevas generaciones. Entonces, la NOAA básicamente sigue registrando los datos de estas estaciones fantasma, tomando las lecturas de temperaturas de las estaciones circundantes y registrando su promedio para la estación fantasma, seguida de una E de estimación. O sea, cuando vean los datos reales, allá al ladito hay una E, o sea, estimación. O sea, creemos que es esa temperatura, pero no es la real.
Total, Dani. Y pues también para agregar a las palabras de John Yuknu, quien es el teniente coronel y meteorólogo estadounidense, pues muy respetado y obviamente con un conocimiento vasto de todo este tema, también manifestó, abro comillas, en estos días de aparente crisis climática, uno pensaría que mantener estaciones de informes de temperaturas reales sería una prioridad máxima, pero en lugar de eso fabrican datos para cientos de estaciones inexistentes, que es lo que tú estás diciendo. Y también pues manifiesta que esta es una forma extraña de monitorear un clima que se dice que es una amenaza existencial. Y cierra con esto, que me parece súper importante. No hay ninguna emergencia climática. De hecho, todas las medidas de clima severo están disminuyendo, incluso los tornados y huracanes. Además, el calentamiento global, al menos lo poco que hay, dice, y el aumento del CO2 son buenos para la vida en la Tierra. Esto quiere decir que él está a favor del CO2. Y dice que la historia nos muestra claramente que la vida fue próspera durante los periodos cálidos, como el periodo cálido medieval, y sufrió durante los periodos fríos como la pequeña edad del hielo. Entonces, pues lo que vemos aquí es que son ciclos, ¿no? Como que todo se repite y esto ya ha pasado en el planeta Tierra muchos años atrás. Y pues nosotros nos escandalizamos. ¿Por qué? Porque los medios nos escandalizan, porque los políticos nos escandalizan, porque todos, de hecho, con sus declaraciones nos ponen los pelos de punta, como lo que dijo también en Estados Unidos Antonio Guterres, que es el secretario general de Naciones Unidas, y dijo que, abro comillas, la Tierra está dando una llamada de socorro, cierro comillas. Pero pues obviamente sobre estas pruebas que se hacen en el cielo, los medios solo los consideran como lo que ustedes decían, como temas de conspiración y sí, demás. Pero él también, digamos que dice, abro comillas, la contaminación por combustibles fósiles está provocando un caos climático. Fuera de serie, las sirenas suenan a todo volumen en todos los indicadores principales. El año pasado se registró un calor récord, niveles del mar récord y temperaturas superficiales del océano récord. Algunos récords no solo encabezan las listas, sino que las rompen, cierro comillas. Entonces, ¿quién no se va a escandalizar con este tipo de declaraciones? Entonces está el versus, ¿no? Está Guterres declarando este tipo de cosas junto con Joe Biden, que también dijo anteriormente lo que dijo Daniel, que estamos ya, mejor dicho, en un clímax, en un clímax total. Pero por otra parte está John, el meteorólogo John Yuknu, que pues obviamente declara el hecho de que esto antes le sirve a la Tierra, o sea, hablamos del CO2, obviamente.
Claro.
Pero a cuando las plantas. Y cuando ya metes mano en todo este tema perfecto del Señor, que son las temporadas, los climas, las estaciones y demás, pues hombre, obviamente van a haber consecuencias al respecto.
A mí me encanta cómo pues el Señor les da cachetadas, ¿no? Porque ellos hablan de que nos estamos en una olla hirviendo, el planeta no aguanta más. Y vienen todas estas olas de frío, ¿no? Es más, mire cómo el Señor tapa la boca de mucha gente. Es
que los hace quedar como un cuero, ¿no?
En Colombia, que tomen una vela y recen, ¿no?
Eso lo dijo la señora Mohammad, la ministra del Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible.
Ministra
del Medio Ambiente en Colombia, como que burlándose. Tome la velita y ore porque es que esto estamos en la inmunda y aquí no hay agua y los embalses se están secando. Pero mire ese aguacero que ha caído este fin de semana en Colombia, donde de hecho mucho colombiano salió a manifestarse, aunque lloviera, salió a manifestarse de una manera espontánea. Y me encanta cómo el Señor les va derribando sus argumentos donde, sí, bueno, yo soy Dios y yo hago lo que quiero. Entonces,
sí, total.
Me pues fascina. Es que él es el dueño del planeta, Daniel, al final, entonces
nosotros
es soberano.
Simples administradores que además lo hemos hecho muy mal. Bueno, yo no, pero gente que lo ha hecho muy mal. Hay un sitio web en Estados Unidos que se llama Noah Crappy.
Noah Crappy.
Todos estos enlaces se los vamos a compartir en Telegram para que ustedes mismos puedan ir y comprobar toda esta información. Pero ese Noah Crappy es un sitio web, Alba y Gerson, que entrega datos reales de imágenes donde supuestamente hay esos puntos de información,
críticos,
¿no? Donde sacan ellos la información, la NOAA, pero son puntos zombies.
¿NOAA Crappy?
Voy a compartir
el
enlace.
Sí, porque es que voy a googlear aquí mientras usted conversa.
Es más fácil compartirlo en Telegram para que ustedes lo puedan revisar. Esos puntos que ustedes van a ver ahí rojos son estaciones que ya no existen. Y los supuestos puntos verdes son estaciones que supuestamente existen, pero son tentativos, o sea, creemos, ¿no? Creemos que existe.
Pensamos que está bien.
Ahí está el enlace para que todos nuestros oyentes lo puedan ir y checar y también puedan revisar esta información.
Obvio. Oiga, hay muchos puntitos, ¿no? Esos parecen puros globitos sobre... A ver, en este momento estoy viendo el mapa de Estados Unidos, todo lo que tiene que ver con su mapa.
Sí, entonces, supuestamente, político. Y los puntos verdes que están al lado son puntos imaginarios donde ellos sacan la información.
Mire, si asumimos que son globos, tienen muchos globos verdes sobre Estados Unidos y hablando sobre el tema climático. Y también en el combo, por supuesto, hablando sobre el arsenal climático, estas armas que de repente no pareciera, ¿no? Todo el mundo conversa de otros temas y si usted escucha que alguien está hablando de geoingeniería o armas de destrucción masiva como estas que aplican para alterar el clima, pues inmediatamente a usted lo van a meter en el saco de la teoría de conspiración y no le van a creer. Si hablamos de cambio climático, pues obviamente nos alineamos con la mayoría de organizaciones mundiales que buscan generar, entre comillas, conciencia. Pero si hablamos de pulverización de los aerosoles con sal marina en el cielo, pues nadie nos va a entender. Por eso usted hoy está conectado con nosotros y le estamos contando que esta pulverización con aerosoles con sal marina en el cielo, que de hecho lo realizaron el 4 de abril en San Francisco para densificar las nubes, que esto hace parte de esta modificación que ellos quieren hacer de esta geoingeniería, pues a usted no le van a contar porque ellos no cuentan, ellos no hacen público este tema y hay que estar buscando y buscando para encontrarse con estas perlas que les traemos a ustedes hoy para que puedan informarse, para que puedan tener un poco más de claridad con lo que ocurre en el mundo. Saben que hay alguien que está muy olvidado con todo este tema de la geoingeniería y es el señor Nikola Tesla, que me llama muchísimo la atención cómo lo han dejado en el olvido siendo uno de los hombres más sabios, menos conocidos en nuestra época. Él es un croata que nació en el año 1856, él muere en Nueva York en el año 43, 1943, y este señor, Nikola Tesla, fue ante todo un inventor, ¿no? Él creó la corriente alterna, el motor de inducción, la electromagnética, turbinas muy, muy eficientes. Bueno, a este señor le atribuyen la invención de la radio. A este señor. Bueno, la idea parece que se la tomaron otras personas, un señor de apellido Marconi y otro señor de apellido Edison, Tomás Alva Edison. Había un tema político, les cuento entre paréntesis. Había un tema político y es que dicen que Nikola no se alineaba con lo que ellos, los políticos de la época, querían tomar su investigación para hacer cosas no tan buenas como las que hacen hoy. Nunca estuvo de acuerdo. Siempre guardó toda su investigación, la guardó. Y era contemporáneo el señor Alva Edison y el señor Marconi. Y entonces estos sí estaban pensando alineados, como si ellos eran políticamente correctos. Entonces, ¿qué pasó? Les dijeron, ah, bueno, usted sí habla nuestro idioma, entonces vamos a darles a ustedes más pantalla, les vamos a dar más tarima, y por eso hablamos de los grandes elogios de Tomás, Alba Edison, y hay fundaciones y un poco de cosas, pero eso es una cosa que está arreglada política, porque aquí el genio se llamó Nikola Tesla. El proyecto HARP, es que... permítame, don Gerson, el proyecto HARP que hablamos hace un rato, es parte de la idea originaria de Tesla, el poder transmitir potentes ondas electromagnéticas que podían reflejarse en la ionosfera y alcanzar grandes distancias, hace parte de lo que él hizo. De hecho, él hizo una cantidad de investigaciones que archivó, que guardó con él hasta su muerte, que mucha gente... Mire, esos papeles dieron muchas vueltas, esos parecían los rollos del Mar Muerto. Muchas vueltas, alguna gente se quedó con una parte, otros se quedaron con pequeños inventos, pero este señor... tiene una profundidad en su investigación que es una maravilla. Yo les animo para que ustedes puedan buscar un poco más acerca de todos los conocimientos que entregó y que dejó Nikola Tesla, que hoy están siendo manipulados para beneficios de unos.
Es que además, Alba y Gerson, hay un meteorólogo que advierte de las guerras climáticas entre países. De hecho, el titular se llama Newsweek. Continúa con esto y las inundaciones, por ejemplo, que hubo en Dubái actúan como una cruda advertencia de las consecuencias no deseadas que podemos desencadenar cuando utilizamos dicha tecnología para alterar el clima. Tan pronto como comenzamos a circular informes en, como el titular de Newsweek, Matrix Media inició inmediatamente una campaña de negociación que fue completamente inversa a las publicaciones iniciales de lo que sucedió en Dubái. Entonces, la pregunta sería, ¿y por qué entonces lo que pasó en Dubái? Los controladores no quieren en absoluto que el público comprenda la relación entre las operaciones de ingeniería climática y las catástrofes climáticas. Los programas de geoingeniería están causando estragos en todo el mundo y es por eso, queridos oyentes, que en Estados Unidos ha retrocedido oficialmente con una ley que recientemente se aprobó y que prohíbe tales operaciones específicamente en Tennessee. Porque aprueban leyes para que no se hagan temas de geoingeniería si supuestamente son teorías de conspiración.
Ellos mismos se contradicen, ¿no?
Absolutamente.
Y ahí es donde parte el tema de que quedan como un cuero porque de todas maneras afirman algo y no lo es. Por ejemplo, precisamente hoy... cambiando un poquito de tema, haciendo un paréntesis, pues digamos que estaba viendo un medio de comunicación no muy querido en Colombia, por algunos, no por todos, la gran mayoría creo que sí, estamos de acuerdo, y mostraban como Claudia López ahorita a rajatabla, ¿no? Hace sus comentarios en redes sociales respecto a lo de la marcha que tú comentabas, y digamos que allí se ve pues como supuestamente se ve como opositora, pero pues muestran como todo un itinerario de todo lo que dijo e hizo Claudia López para apoyar la presidencia de Gustavo Petro, ¿no? Entonces allí vemos como esa dualidad, no solo de los políticos élite, ¿no? Sino también de estas entidades científicas y demás. Y también meto ahí a la NASA porque pues ellos han afirmado miles de cosas que evidentemente no son. ¿Sí? Y que lo dicen simplemente a conveniencia o para, digamos, llevarnos como borreguitos a creer lo que ellos quieren. Por ejemplo, volviendo al tema de Tesla, pues recordemos que su gran y mayor ideal dentro de tantos que tuvo, que fue un genio de la época, pues también fue el modo en que la energía gratuita pudiese llegar a todo el mundo, ¿no? Y vemos aquí que a las élites no les importa y no les interesa este tipo de inventos que benefician obviamente a la gran mayoría, pero que perjudica a las grandes industrias y a los monopolios. Entonces vemos acá también que desafortunadamente aquellos que han podido llegar a inventar cosas grandes, buenas para la humanidad, que no afectan el clima, que no ocasionan todo este caos, alterando el orden de las cosas, pues simplemente las dejan a un lado o las silencian, que es lo peor.
Claro. Lo más terrible, Gerson, es que cuando usted lea algún medio de comunicación y ponga en la palabrita teoría de conspiración, ese medio no es serio, no es científico.
Está alineado con el pensamiento.
Para la gente que dice, ay, Daniel, ¿cuál es el proyecto de Tennessee? Bueno, se lo voy a dar. SB SB2691/HP2063. Se lo repito, SB2691/HB2063. Ese es el proyecto de ley que en Tennessee se ha aprobado, donde prohíben la fumigación con productos químicos tipo chemtrails. Así que ahí está. Ah, que no, no, que no es, pueden cambiar el clima.
El tema aparte en que ahí se están contradiciendo también, Daniel. Absolutamente. Porque ellos están diciendo, hey, ustedes son medios de comunicación de conspiración.
Claro.
Pero nosotros usamos el cine y el Hollywood y Disney para llevar nuestro mensaje, digamos, subliminalmente, ¿no?
Claro.
Entonces vemos
películas. Y hay muchas películas catastróficas, claro, ¿no?
Claro, no olvidar el Acuerdo de París, que también es un arreglito que tienen ellos, los políticos, para ver el tema climático. Recordar cada vez que hacen la COP28, COP25, estos eventos, lo hacen para regularse.
Claro,
para
decir, ¿de qué vamos a hablar?
Claro, ¿qué arma vamos a usar esta vez? Mire, de hecho, este tema de la geoingeniería, que es el tema que nos reúne hoy, hace unos días, para la fecha cuando se realizó la COP28 en Emiratos Árabes, la UNESCO estuvo avisando que esas técnicas, porque ellos se reúnen, a nosotros en las noticias nos muestran una parte, mandan un reportero, el reportero nos dice una cosa así como superficial, sí, y entonces nos dicen los puntos a tratar para el público, y eso todos dicen lo mismo, no es que vaya alguien a investigar algo, no, les dan una hojita, les dicen, ustedes tienen que hablar de esto y esto y esto, estos son los puntos que vamos a tratar, que vamos a probar. Todos dicen lo mismo, por eso es el mismo discurso, pero también se reúnen, aparte, no cuentan, se filtra la información y lo hacen para hablar de estas armas, de cómo vamos a modificar el clima, qué vamos a hacer. La UNESCO estuvo avisando que estas técnicas, esto lo estuvieron hablando, como les digo, COP28 en Emiratos Árabes, dice que estas técnicas que ellos pretenden presentar generan consecuencias indeseables desde el punto de vista moral, y estuvo alertando la necesidad de que sean reguladas. Hay tecnologías que abren la puerta de manera más fácil de lidiar con crisis climática en vez de tomarse en serio la responsabilidad ecológica, fue lo que dijeron. Están señalando en un informe que es muy preocupante lo que está ocurriendo y que las autoridades y las empresas estén generando el apoyo de la reducción en el uso de combustibles fósiles. Ellos dicen que las principales ramas de ingeniería climática están destacando la gestión de radiación solar, en la que incluye la ampliación de aerosoles estratosféricos para reducir la radiación del sol y la disminución de la atmósfera en el dióxido de carbono, que es un gas que contribuye al efecto invernadero. Entonces están diciendo, no, ellos dicen que van a colocar nubes, ellos dicen que van a regar un gas en las nubes con unos aerosoles. No, eso no lo tienen que hacer. Bueno, el 4 de abril, San Francisco, ya está pasando. Por más que se levanten, por más que hayan organizaciones que digan no lo hagan, por más que esta información se filtre o que de hecho está en sus sitios web, pero que como no lo leemos, no lo buscamos, nos quedamos con lo que vemos en la tele, entonces nos perdemos de la otra parte de la noticia. Pero la cosa la están haciendo hace mucho tiempo.
Bueno, acuérdense cómo nos fue en el 2020, en la pandemia. Recuerda que todo el mundo estaba encerrado en casita y no podíamos salir porque era peligroso para nuestra salud. ¿Qué pasó con la naturaleza? Pero es que
ahí fue donde implementaron tantas cosas, claro.
¿Qué pasó con la naturaleza? ¿Ustedes se acuerdan que en Venecia empezaron a salir peces y un poco de, animales
retornó
que
la vida,
retornaban a su hábitat?
Sí, incluso con las playas también, muchos animales se acercaron a la playa.
Y no solo a las playas, sino a las ciudades también, a la zona urbana también se veían osos y demás, que pues, digamos que en ciertas partes de Estados Unidos es normal, pero veíamos cómo venados y todo corrían libremente porque pues no eran ahuyentados por la humanidad y no eran, digamos, violentados. Desde ese punto de vista, entonces veamos cómo realmente la tierra se estaba como regenerando y estaba volviendo a nacer, pero exacto, pues desafortunadamente, o sea, se terminó la pandemia y, bueno, entre comillas,
y el hombre volvió a hacer lo suyo.
Y el hombre volvió a lo suyo, sí.
Ahí a ese marcar punto territorio. Quería llegar, exactamente. ¿Se acuerda cuando en la creación el Señor le dijo a Adán que gobernara sobre los animales, sobre la tierra, que prácticamente la trabajara, ¿no? O sea, la cuidara. Pero hoy en día el hombre quiere eliminar a Dios. quiere ser Dios y quiere ser Él quien controla, quien dice, quien hace y quien genere guerras climáticas. Pues es la mejor manera de generar una guerra. Qué mejor que se inunden, ¿cierto? Como pasó en Dubái. Qué mejor, y además recordar que Dubái también es una ciudad creada artificialmente, ¿no? O sea, en Dubái no existe alcantarillado, porque nunca lo han necesitado. Por eso se inundaron como se inundaron. O sea, allá esa ciudad es creada artificialmente para ese país, en realidad, porque eso es desierto. Entonces hay muchas cosas que han sido creadas por el hombre de manera artificial, como en China también hay muchas islas creadas artificialmente. Y el hombre es ese, el hombre es el que quiere ser Dios y quiere jugar a ser Dios y nosotros vamos a cambiar el clima y somos los dueños de la ciencia, como dicen ellos, y hacemos lo que queremos. Y a nosotros nos dicen, usted es el culpable. Es que ese es el tema. Todos nosotros somos los culpables de que el cambio sea, o el supuesto cambio climático se esté dando, ¿no? Pero ustedes son los culpables, ustedes tienen que ahorrar agua, ustedes tienen que apretarse el cinturón, ustedes tienen que restringirse, pero páguennos, ¿no? Páguennos como si el agua estuviera fluyendo normalmente. A ver si le van a hacer a usted un descuento en Colombia, especialmente con ese racionamiento en Colombia. A ver si les van a hacer un descuento en la facturita mensual del agua, ¿no?
Dicen que sí, no, dicen que sí, Jer.
No sé, en
descuento
no sé
por centímetros cúbicos y que aquel que tiene...
No, al contrario, lo que dijo el alcalde Galán era básicamente que si uno se pasaba de ciertos metros cúbicos, no recuerdo en ese momento, unos decían que 24, otros decían que 44 metros cúbicos. Recordemos que aquí la factura del agua llega cada 2 meses, ¿no? Uh-huh. Es bimestral. Uh-huh. Entonces, digamos que si te pasas de eso, te van a empezar a cobrar 3.000 algo de pesos por metro cúbico que te pases, o te pueden multar con multas que llegan desde los 700.000 hasta el 1.000.000 de pesos. Entonces, lo que hacen es eso, causar, digamos, ese temor, ¿no? Como crear esa incertidumbre y decir, hey, pilas, ¿por qué? O sea, en vez de decir lo que dice Daniel, que sería lo lógico, hey, pues te vamos a quitar el agua por unos días. De hecho, días anteriores a que empezara el racionamiento de agua y cuando se estaban empezando a secar los pozos, pues ¿qué veíamos en las casas? Agua sucia, agua amarilla. Y pues ahí sí el acueducto no salía a decir, discúlpenos, qué pena con ustedes. O sea, claro, todos entendemos que es por este tema del fenómeno del Niño, la sequía y demás, de que se secan los embalses, pero ni siquiera unas disculpas como para decir, discúlpenos porque está llegando amarilla el agua, no es consumible pilas para la ciudad de Bogotá, pero hombre, o sea, ser conscientes de que si bien por un lado comprendemos la situación, por otro pues como que ellos no asumen esa responsabilidad. Y para rematar, el alcalde les da toda la potestad para que en vez de hacer reducciones en la factura del agua, generen multas y cobren lo que quiera y digan, oh, usted consumió hoy este bimestre 15 metros cúbicos más de agua, entonces tome su factura.
¿Y cómo va a saber usted, Gerson, cuánto consumió?
Claro, aquellas personas que se toman el trabajo de hacer la lectura bimestral de su contador, pues lo pueden saber, porque ahí lo pueden calcular, igual que el contador de la luz, ¿no? Pero el tema aquí radica en que es darle más herramientas a estas entidades para que monopolicen aún más, para que los cobros sean totalmente excesivos. Ya lo estamos viendo en la zona Caribe de nuestro país, allí en todo lo que es la costa, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena y demás, cómo los cobros son altamente excesivos. Claro, allá consumen, pues obviamente, mucho más por el tema de los ventiladores, aires acondicionados y demás, pues porque las temperaturas son bastante altas, pero de todas maneras el servicio nunca ha sido óptimo, nunca. Entonces una cosa no compensa la otra, Daniel. Y eso es lo que pasa en la mayoría de países de Sudamérica. Todo llega tarde, todo llega a medias, todo llega mal. Entonces digamos que los servicios no son lo que uno espera. Pero para abrocharlo a uno con el tema del cobro en la facturita, ahí sí están.
Palabra colombiana, prestos. Abrochar. Palabra colombiana, Gerson. Esto para...
Dice de apretar,
sí,
de...
Sí, sí, sí. Pero esto para
asfixiar el bolsillo.
Esto para sonrisa de los oyentes que se encuentran en Suiza, don Germán y Natalie. la pareja que nos escucha mucho en Suiza, así que es que la palabrita esta de abrocharme me dio mucha risa, porque poco se utiliza por ciertas partes del mundo, señor. Así que para Germán, oiga, se me olvidó, Germán Humberto Gil Mejía, estaba rasgándome aquí las vestiduras tratando de acordar del apellido.
Saludos,
Natalie Park, creo que es el apellido de ella. Para ellos un saludo muy especial y para su familia latino-suiza. Oiga, hay un proyecto, hoy en el combo hablando acerca de geoingeniería, les estamos contando esas cositas que pasan y que de repente no se las cuentan en otras partes. Hay una cosa, es un proyecto de la Universidad de Harvard que quiere combatir el cambio climático. No, todos quieren hacer lo mismo.
Sí, sí, sí.
Este proyecto se llama...
Que no existe, ¿no? Además.
¿Qué?
Cambio climático que no existe. Pero lo quieren combatir.
Sí, estamos combatiendo.
Según ellos, ¿no?
Es el enemigo imaginario.
Ironía.
Este proyecto se llama así, SCOPEX. Pero no pongan la E, sino empiecen con la S. SCOPEX. Terminan en X. SCOPEX, se entiende, ¿no?
SCOPEX.
Sí, uh-huh. Este proyecto de la Universidad de Harvard está, bueno, liderado, ya me imagino que van a saber por quién, para combatir el cambio climático. Sí, en ese mismo que está pensando. Eso de tapar el sol, que es una forma, dicen ellos, la más simple para...
¿Gafitas?
Sí, tiene gafitas y le gusta. Hoy por hoy anda con mosquitos.
¿Le gusta el Windows?
Le gustan las ventanas, sí. Las ventanas, y por esas ventanas cruzan los mosquitos. Especialmente muy modificados por estos días, ¿no? Ellos están buscando con este proyecto tapar el sol. Dicen que es una forma muy simple de este proyecto que es liderado por esta universidad que quieren estudiar el calentamiento global bloqueando una parte del efecto de los rayos del sol. Lo hacen como bloqueo, lo hacen lanzando en la atmósfera una cantidad medida de carbonato de calcio y lo hacen para mitigar los rayos del sol. Este experimento, ¿saben cómo lo han llamado también? Experimento de perturbación de la estratosfera controlada. Ese proyecto está en curso. ¿Ustedes escucharon en algún momento hablar acerca de que Bill Gates quería tapar el sol? Y sí, que decían, claro. Ay, ¿cómo lo va a hacer? No, pues ajá, se la creyó.
De hecho, creo que en Los Simpson hay un capítulo al respecto. No estoy seguro, voy a buscarlo, pero creo que sí.
Sí, ellos quieren como reflejar una fracción de la luz solar de regreso al espacio o aumentar la cantidad de radiación que se escapa de la atmósfera. Y dicen que es una meta que tiene como último fin rebajar la temperatura del planeta. O sea, bajarle el power al calentamiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a menguar los rayos que llegan al planeta para que sea más suavecita. O sea, vitamina D en menor escala, que es lo que más nos piden. Cuando vamos al médico, ay, usted necesita vitamina D. ¿Sabe qué es?
¿Quién se la da?
Sol. Cuando hay gente, voy a citar la palabra de Aris, que a veces la comenta mucho en sus conversaciones. Cuando usted está pajiliento, dícese de pálido, es porque le falta...
Ah, ok.
Le falta luz, le falta esa energía que nos entrega la vitamina D que proviene del sol. No, le van a bajar esa intensidad de la luz porque ellos dicen que esa intensidad es la que le hace daño al planeta. Entonces van a opacar el sol, es lo que quieren hacer.
Sí, volviendo al tema de Los Simpson, sí, el capítulo existe y digamos que es el señor Burns quien crea esta barrera entre el sol y la tierra para precisamente tapar el sol. Y es lo que quiere hacer Bill Gates. Entonces, pues, nuevamente los Simpson ahí con sus temas de pronósticos acertados.
Les cuento que el primer lanzamiento, que no tiene aprobación oficial, está previsto para el mes de junio de este año. No hay mucha información al respecto. La gente poco lo comenta porque, pues, a ver, ¿a quién le interesa por todo lo que puede generar esto? Pero dicen que está previsto para el mes de junio de este año. O sea, imagínense, si el sol cambia, van a decir que es por el cambio climático.
Claro.
Bueno, quién sabe qué información vayan a entregar. O a lo mejor nos digan la verdad. ¿Quién sabe? Lo dudo.
No creo que digan la verdad, Alba. No les conviene porque se les cae su plan, ¿no? Lo único que ellos necesitan es eliminar gente y controlar el planeta y vivir ellos felices. Algo así como lo que hizo Venezuela. Váyanse chusma todo el mundo para afuera y vivamos nosotros felices aquí. Algo así, pero a nivel planetario.
O vivamos sabroso, como aquí en Colombia, que le estamos pasando más sabroso. Más sabroso.
El pacto para vivir sabroso, ¿no?
El cambio.
Sí, claro.
Era el gobierno.
Pues según ellos y sus cercanos, ¿no? Miren que me parece curioso que, por lo menos acá en la temática de los Simpsons, dice que el señor Burns quiere tapar el sol, pero no para frenar el cambio climático, sino para que Springfield esté siempre a oscuras y sus habitantes se vean obligados a utilizar la electricidad de su planta nuclear. Entonces, si lo llevamos a Bill Gates, pues obviamente sabemos que él tiene acciones y pues que digamos... financia muchos proyectos, ¿no? Uh-huh. Entre ellos la modificación de los alimentos, ahorita con el tema de los mosquitos y demás. También estuvo uh-huh. involucrado, por supuesto, en este tema de las vacunas del COVID-19. Entonces vemos que, pues, digamos que hay intereses personales ahí en medio de todo esto.
Sí, él quiere continuar con su fortuna y que vaya creciendo, ¿no?
Digamos que los embalses están secos, metámosle mano negra a los embalses... y de, les cobramos más, no sé, un globo. Pero aquí lo que nos toca es que el Señor nos dé mucho discernimiento, es acercarnos al Padre, buscarlo en todo tiempo, y que aunque estos dueños del planeta, que se creen dueños del planeta, ¿no?, quieran hacer lo que ellos quieran, pues que el Señor les siga tapando la boca así como lo ha hecho hasta el momento. Me encanta que el Señor les demuestra que Él es el que controla y absolutamente tiene el poder para hacer y deshacer en cualquier momento. Entonces, yo creo que nos toca acercarnos un poco más al Padre, buscarlo, obviamente ser consecuentes con todos los actos que hagamos, ¿no?, de ahorrar luz, de ahorrar agua y ser conscientes, o sea, no desperdiciar tampoco que, ay, eso el Señor me va a proveer y volvernos locos, no. Hay que ser también consecuentes con cada cosa que hacemos, que en cada cosa que nosotros hagamos dejemos el sello de quiénes somos.
De hecho, si me lo permite, en Proverbios 3, versículo 7 dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Digamos que esto es lo que menos está haciendo este grupo de científicos, la NASA, políticos y toda esta agenda 2030. Realmente ellos se creen sabios en su propia opinión, pero pues no temen a Jehová y pues evidentemente aquí se ven las consecuencias y lo que hacen es afectar a un gran puñado de seres humanos que queremos las cosas, que queremos hacer el bien, que queremos estar allí en el frente de batalla, pues soportando todo esto mientras todo esto pasa y mientras la Biblia nos dice que vendrán cosas mejores, cielos y tierra nueva, ¿no? Pero pues mientras tanto nos toca resistir, persistir y nunca desistir.
Job capítulo 26 es demasiado maravilloso. Por favor, léanlo. Tiene 31 versículos, pero es maravilloso. Es como un poema. Porque Job proclama la soberanía de Dios y lo hace de una manera preciosa. Solamente les voy a leer algunos textos chiquititos, un versículo en realidad, que es el versículo 7, pero ustedes léanselo todo porque realmente es lindísimo. Dice: Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada, ata las aguas en sus nubes y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él encubre la faz en su trono, y sobre él extiende la nube, puso límite a la superficie de las aguas, hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan en su reprensión. Él agita el mar con su poder, él con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos y en su mano creó la serpiente tortuosa. He aquí, todas estas cosas solo son los bordes de sus caminos. Bueno, y continúa, es muy largo, como les digo, tiene 31 versículos. Léanlo. Job capítulo 26 habla acerca de la soberanía de Dios. Nosotros nos vamos. Ha sido un gusto siempre estar con todos ustedes y en este podcast, por supuesto que lo fue. La invitación es para que usted continúe en la programación de elcombo.com, para que dé un paseo de repente por la página. Si quiere enterarse de algunas noticias, puede hacerlo mientras escucha música o tal vez mientras este programa también está al aire en nuestro sitio web, elcombo.com. Así nos despedimos y tengo una duda. No sé si irme con inglés o en español. ¿Cómo nos vamos? Díganme ustedes.
Es que depende.
Señor ingeniero.
Depende el español.
No pregunte. Solamente,
no, bueno, con español.
Yo opto por español. Español. Sí.
Ya, listo.
Listo, español.
Spanish.
Ya. Un abrazo para todos. Bendiciones.
elcombo.com.
Personalmente, cara a cara, gracias por todo lo que has hecho. Gracias por haberme rescatado del naufragio. Gracias por haber dado tu vida. Gracias. Mientras yo andaba por el camino al día, vivía mi verdad dentro de mi vida. En mi oscuridad vi una luz que me decía: yo soy el camino, la verdad y la vida.
Te encontré cuando no te busqué. Me viste cuando no te quedes. Me hundiste cuando no llené. Tú me revelaste.
Antes abriste tú la puerta de par en par. Antes de que yo naciera, tú me buscaste como un relámpago interminable. Llegaste a mi vida para quedarte. Gracias por despertarme de mi oscuridad y en la luz del día ver tu mirada.
Te encontré cuando no te busqué. Me abriste cuando no te quedé. Me hundiste cuando no llené. Tu gracia revelaste a mí.
Combo.com.
Gracias,
gracias, gracias.
Escucha el combo en Spotify, Apple Music, Google Music. Nosotros te acompañamos. Búscanos en el ciberespacio como El Combo.
Este programa no contiene mensajes de violencia. Las situaciones, nombres, personas y lugares descritos en este programa
son producto de la ficción.
Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.
El Combo.